con medicamento en todos los antipsicóticos atípicos. Ya empezamos, vamos a empezar con ello. Y antes, fijaos, os voy a poner, los que estáis aquí lo vais a ver, vamos a apagar algo. Vamos a apagar aquí la pantalla. Los que estáis online, voy a intentar una cosa. Voy a intentar compartir escritorio, pero es que el problema es que cuando comparto escritorio, luego no puedo ver qué es lo que estáis viendo, porque si entro aquí se hace un bucle infinito que salen 200 pantallas. Entonces no sé si lo veréis. ¿De acuerdo? Eso es. Fijaos, voy a poneros, ya os he comentado que está el autor del libro, Stephen Stahl, tiene un instituto de divulgación científica y bueno, pues hay un vídeo muy cortito que os lo voy a poner para que veáis algo de Stahl, así, y además le veréis a él como físicamente que sobre los antipsicóticos atípicos para que se os quede en la cabeza y veáis. Y luego, si viceáis una vez que conozcáis a Stahl, podéis entrar en Google, por YouTube hay un montón de vídeos suyos y veréis que es un tío interesante y se os queda. Entonces voy a compartir escritorio, voy a poner primero aquí. Fijaos, si no lo veis, porque no se comparte escritorio en condiciones, aquí está. Ponéis the pins, the dons, two pip and a rip, o sea, te pines en inglés, ¿vale? Te dones, que es como clasifican los antipsicóticos, ¿vale? Porque en función del apellido del antipsicótico, por ejemplo, clozapina acaba en pina, ketiapina acaba en pina, ambas dos son pinas. Quiero decir que los clasifica así, ¿vale? Risperidona y lurasidona, pues son donas. Es decir, los clasifica, que tiene un sentido, porque ya sabéis que en biología generalmente y en química los nombres se ponen por algo, de manera que si se llaman las dos pinas, pues será porque tienen un componente químico similar y tienen un mecanismo común de acción o algo similar. O sea que el agrupar por el nombre, aunque él lo haga de manera didáctica y para que nos haga gracia y nos acordemos, tiene un sentido científico. Fijaos, aquí está. Entonces, con que pongáis eso, ya accedéis al YouTube, es un vídeo de 2.47, ¿de acuerdo? Voy a ver si entramos en YouTube, lo paro y voy a ver si comparto escritorio, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que es probable que no os vea ahora, ¿vale? Que es probable que no os vea ahora. Esto es compartir escritorio, completo, compartir. Supongo que ya estaré compartiendo, pero veis, aquí, si me quedo aquí, se hace un bucle infinito. Me salgo, espero que lo veáis. Y si no, ya sabéis, ponéis the pins, the don't, two pips, and a rip. And a rip. Con que ponga the pins. Bueno, tiene otros muy buenos en los que veréis a Tina Turner por ahí, pero veis, Neuroscience Education Institute. Este es el instituto de Stephen Stahl. Mira, veis, aquí hay un debate sobre receptores, de receptores que establecen que hacen un debate y cada receptor es de una manera. quiero decir que el de histamina, por ejemplo, aparece siempre como durmiéndose. Pues, quiero decir, a cada uno se le va identificando. Voy a dejar de compartir. Cierro esto y ya nos vemos. No sé si lo habéis visto. No sé si lo habéis visto los de online. ¿Lo habéis visto? ¿Se ha podido compartir escritorio mínimamente bien? Sí, ha ocurrido. O por vuestra cuenta. Porque por vuestra cuenta lo podéis ver, pero para verlo aquí. Vale, vale, estupendo. Es que ya sabéis que yo, si me meto a ver en el ordenador lo que estoy viendo, se hace un bucle infinito de la muerte que aparece ahí. Neuroscience, no sé qué instituto. Sí. NEI, creo. Pero vamos, tú pon Stahl, así como está aquí, STAHL. Si pones Stephen con PH, ¿de acuerdo? Es un crack. Y tiene otros muy buenos, de verdad. Verlo porque no vamos a tirarnos la clase viéndolo. Porque hay algunos incluso que te explican. Vosotros visteis el año pasado. ¿Diste psicología fisiológica el año pasado?
Yo le estoy dando este año.
¿O la estás dando este año? Claro, es del mismo departamento. Yeah. ¿Habéis psicobiología al fin y al cabo? Bueno, pues por ejemplo, tiene uno explicando el tema de la potenciación a largo plazo, que está muy bien, que solamente con este es. Se llama Proof de 3, me parece. No, el de la potenciación a largo plazo es el de glutamato, claro, el de glutamato. Y también como que para la potenciación a largo plazo está implicado el receptor NMDA, que es el que sabemos que es la hipótesis de error en la población GABA de parvalbumina que expresa un NMDA defectuoso. Pues el NMDA, que es fundamental para la potenciación a largo plazo, tiene un vídeo, ¿cómo es? ¿De Neuron Sister es esta? Es que tiene varios por ahí, pero me parece que este está bien. Este cantan, además te versionan canciones conocidas, porque está de Pins, de Don, Two Pips and a Rip, esta es suya, o de un amigo, o de un becario, pero las otras no, y tiene una neurona por ahí, una que es como Tina Turner, con las dendritas que son los pelos, y tal, son muy buenas. Esta es, ya veréis que está muy bien. A lo que vamos. Bueno, como sabéis, como habéis visto, los antipsicóticos atípicos que te explica más o menos, te lo explica, te está contando que por las otras propiedades, entre otras cosas, la unión al 5-HT2A, se pierden los efectos, quiero decir, los síntomas extrapiramidales y la hiperprolactinemia desaparecen. Eso es lo que hace atípico al antipsicótico, ¿no? Y los agrupa, como os digo, en PINAS, DONAS, PIP y RIP, y otros, ¿vale? Pero realmente los importantes se los agrupa así. Hay 5 PINAS, 5 DONAS, y luego 3 PIP, 2 PIP y 1 RIP. Y luego 4 otros, pero que son menos importantes, son más los fundamentales. Es esto para entender cómo funciona. Fijaos, y entonces dentro de cada grupo, además, por ejemplo, dentro de las PINAS, la que es de referencia es la clozapina, es decir, siempre están explicadas en el libro en un orden por algo, porque que primero se descubrió la clozapina, pero además, al ser la primera que descubre que se pueden tener el mismo efecto antipsicótico sin provocar esos efectos secundarios indeseables, pues se transforma en el patrón oro. El siguiente medicamento que haga lo tendrás que comparar con ese y a ver cómo funciona y cómo. Y además es el que lleva más tiempo funcionando y el que mejor se ha estudiado y con más manejo hay, porque llevas tiempo suficiente de experimentación con él, ¿no? Que es la clozapina, es el patrón oro de los antipsicóticos. psicóticos atípicos en general y principalmente de las pinas. De acuerdo, con las donas está la risperidona y con los pip y el rip está el aripiprazol. Y todos hacen referencia, veréis, a esto, el resto de donas hacen referencia a si es más o menos con relación a la risperidona, las pinas con respecto a la clozapina. Entonces, quiero decir que está bien pensado el estudiarlos en el orden que se van estudiando y cómo lo van a hacer. Acordaos que lo que caracteriza a los antipsicóticos atípicos es el doble antagonismo serotoninérgico-dopaminérgico. ¿De acuerdo? Voy a llevarme a esto, simplemente lo hago así y ya está. ¿Vale? Que es lo que está aquí señalado con estos círculos. Fijaos que en estas primeras nos vamos a dedicar un poquito más de tiempo para que veáis, entendamos todo lo que Stahl nos quiere contar con estas imágenes, a las que yo he añadido, fijaos, aquí vienen unas elipses y unos rectángulos por ahí, que los puse yo porque en su momento, cuando hice la presentación esta, en el PowerPoint, había hecho además unas animaciones y según iba diciendo tal, pues pasaba y entonces se me marcaba esto, pero al pasarlo a PDF para subirlo a la aplicación esta de Avid, pues nos hemos quedado con planas. Ya no hay animaciones ni nada en absoluto. Y algunas tienen sentido, entonces algunas, por lo menos son puntos en los que están remarcados, que por algo están remarcados. Si los remarqué en algún momento es porque en el libro mencionarán algún punto interesante de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, el primero de todos es la clozapina. Con la clozapina nos vamos a fijar en varias cosas. Primero, como os decía, este es el dibujo típico de todos los medicamentos que vamos a ver a partir de ahora, a lo bestia, una píldora con todos los centros de acción, ¿vale? Los puntos sobre los que puede actuar el medicamento. Las dianas a las que se unen, los receptores sobre los que se acoplan, ¿vale? Las proteínas, al fin y al cabo, a las que se acopla y provoca un efecto. Un efecto que el principal está ya cubierto con ese doble antagonismo 5-HT2A y D2, ¿vale? Que es ese doble antagonismo dopaminérgico serotoninérgico que para el brote psicótico, pero la acción antagónica sobre el 2A compensa de alguna manera en la vía neuroestriada fundamentalmente el desajuste que había provocado el bloqueo de 2. ¿Vale? Ese es el efecto principal y ese es lo que caracteriza a todos los antagonistas. Pero además tiene, como veis, otro montón de posibles sitios en los que actúa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que los perfiles de los antipsicóticos suelen ser bastante complejos, como veis. Esto es que como que es la clozapina, es eficaz, es la que se ha demostrado más eficaz, es la que está demostrada completamente eficaz para reducir el suicidio en esquizofrenia, por ejemplo, y ha conseguido despertares en gente que no se sabía que se les daba ya por desahuciados completamente e incluso hablaban de que tenía la capacidad de tranquilizar al agitado y de despertar al amuermao, por así decir, ¿no? Porque ambos cuadros los puedes tener en la psicosis, ¿no? Bueno, porque se hacía en un momento como tal, pero también tiene sus complicaciones precisamente porque tiene un perfil farmacológico muy complejo. Fijaos, cuanto más limpia sea una sustancia, solamente actúe sobre un sistema y tal, hombre, a lo mejor no consigues el efecto como este, tienes que actuar como poco con el sistema dopaminérgico y el serotoninérgico para conseguir el efecto deseado, porque si actúas solamente sobre el dopaminérgico, sabemos que vas a generar los síntomas extrapiramidales, ¿no? Y la hiperprolactinemia. Entonces, pero cuanto más complejo sea, más problemas de interacciones, más problemas de efectos secundarios no deseados, que ya sabéis que hay que sea un efecto secundario o sea un efecto farmacológico que tú estás utilizando en tu tratamiento, pues depende del paciente en cuestión, de cómo le funciona a él y cuál sea la necesidad de él. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un efecto clásico de sedación que provocan las acciones antimuscarínicas, antihistamínicas y antiadrenérgicas, pues en un paciente que esté agitado puede ser beneficioso. Entonces ahí no sería un efecto secundario. Ahora, en un paciente que está parado, pues evidente, y que lo que hay que hacer es movilizarle, pues eso es un efecto secundario que no debería tener, ¿no? Es un ejemplo para que comprendáis la relatividad que existe en eso, ¿no? Hay un efecto claro, unos objetivos bien claros que frena el brote psicótico. Eso es lo primero. Pero como medicación que vas a tener que tomar a largo plazo, también hay que tener en cuenta el resto de cosas. Una cosa es, por eso veréis que algunos medicamentos te pueden decir que se utilizan en clínica bastante, pero se utilizan en clínica en agudo. Que viene alguien con un brote, pum, le paro, a los 8 días ya le estabilizo, le vuelvo a dejar donde sea, pero para que ya se la tome durante toda la vida y no sé qué, sé que si van a seguir tomándose esto, tiene unos efectos secundarios tan fuerte que ya sabéis, lo dice Stahl en varias ocasiones en el libro, y es una verdad como un templo. El mayor fracaso de los psicofármacos es que la gente deja de tomarlos. Eso sí, es sencillo. Entonces, pues hay que ir a conseguir la máxima eficacia terapéutica con el menor efecto secundario, como es lógico, en la dosis mínima eficaz, que habrá que ir ajustando, etcétera, etcétera. Como veíamos, fijaos, la clozapina, como os decía, un perfil complejo. Fijaos que siempre aparecen los antagonismos de 2, aparecen en esta zona, los antagonismos serotoninérgicos, el 2 aparece enfrentado a él para que se vea en un simple vistazo, y luego todos los demás ocupando este espacio generalmente. También tiene una acción, fíjate, sobre el 5-HT, que son todos los de serotonina 5-HT, acordaos, el 1A, acordaos que el 1A, cuando te lo dibuja así como un borra de nata, que decía que a mí me recuerda siempre a los borras de nata estos que venían de Milán, que venía así como con un plastiquito en medio, ¿no?, azul, pues a mí es que me gustaban además como olían esos borras, me dan ganas de morderlos. Estos, los que dibujan como borra de nata, lo que quiere indicar es tal, es que lo que hace sobre ese receptor no es un antagonismo, sino un agonismo parcial. ¿De acuerdo? ¿Os acordáis de lo que era agonista, antagonista? Es decir, el antagonista simplemente evita que el agonista actúe, el agonismo parcial es una, el agonista parcial, pues simplemente actúa como su ligando natural, pero no totalmente como actuaría el ligando natural. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, este actuando sobre el 5-HT1A, acordaos que el 5-HT1A, de los primeros que vimos cuando empezamos a ver cómo se podía solucionar con acción serotoninérgica el problema que presentaba en la nigroestriada, que era la base de los síntomas extrapiramidales, cuando vimos eso, vimos que había uno que se expresaba a nivel somatodendrítico, que era el 5-HT2A, que activaba la neurona, y otro que se expresaba en el tronco, en el cono axónico. ¿Os acordáis? En el cono axónico era inhibitorio y era este, el 5-HT1A. Acordaos que agonizar, o sea, ser agonista, es que agonizar parece que lo están matando, ser agonista del 1A es igual que ser antagonista del 2A, puesto que el 2A es excitatorio y el 1A es inhibitorio. Entonces, si facilitas la inhibición, es lo mismo que si dificultas la excitación. El hecho al final es el mismo, ¿entendéis? Que, por lo tanto, en este caso, fíjate, actúas de las dos maneras. Bueno, cosas en las que os vais a tener que fijar en estos esquemas que dibuja Stahl. Fijaos, esta línea, este es el perfil a los que se une, pero aquí abajo te está marcando con una línea todos. Esta es la línea que te marca la afinidad. La afinidad que esta sustancia, en este caso la clozapina, tiene por todas estas vías farmacológicas, incluso algunas más. ¿De acuerdo? De manera que, como estamos en nuestra cultura, te lo pone, para lo que es lógico en nuestra cultura, a la izquierda más, a la derecha menos. Vale, aquí siempre sí, es que esto parece una tontería, pero es una convención. A lo mejor en países árabes que escriben de derecha a izquierda, lo lógico sería organizar el orden al revés. Y que no nos planteamos determinadas cosas, pero hay un sesgo cultural importante, ¿no? Bueno, los japoneses es que empiezan con los cómics. Japoneses son al revés, ¿no? No van al revés. Pues probablemente para ellos sea más lógico que empiecen las cosas por la derecha y acaben por la izquierda, porque ellos van así al revés. ¿Vale? Que a veces nos creemos que las cosas son como lo del norte y sur. ¿Os habéis planteado que el norte no existe? Quiero decir, que ni el norte ni el sur, que no es así. O sea, que esté en el norte, el norte arriba es una convención, ¿no? Pues sabemos, ¿no? O sea, imaginaos que los mapas no son en todos lados igual, ni de la misma manera, ni lo que sea, ¿no? Yo si estoy en China, pues no pondré a mi China en un extremo del mapa mundi, probablemente la tenga en el centro. O sea, que sabéis, y si estoy en Australia, a lo mejor me interesa el mapa al revés, con Australia arriba, no sé, que nos planteemos esas cosas no está de más, porque vamos por el mundo como si fuesen verdades absolutas, y hay que darse cuenta que el mundo es mucho más relativo. ¿Por qué se me ha colado aquí esto? Simplemente es eso. Bueno, fijaos, esto lo que te marca, por lo tanto, es la afinidad, de manera que cuanto más a la izquierda esté, que aquí no veo cuál es el que está aquí, porque lo tengo tapado, pero será
H1.
Este es el de histamina, claro, este. Por eso, como es el H1, fijaos, eso es lo que nos indica, que a menor concentración siempre se une a los que tienen más afinidad. ¿De acuerdo? Daos cuenta que la afinidad en realidad es como si tuvieses es la tendencia a unirse. Esa es la afinidad. O sea, como si tuvieses dos imanes que se atraen. Entonces, cuanto más potente es el imán, necesitas estar menos concentrado para atraerte. No hace falta estar muy junto para que te pegues. Si sino que el imán es potente, estés donde estés. ¿De acuerdo? Sin embargo, si tienes muy poquita afinidad, tu imán es muy débil y necesita que haya muchos para que alguno se una. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, se une, por lo tanto, la clozapina muy fácilmente a dosis muy bajas, al distamina primero, al alfa 1 adrenérgico, etcétera, etcétera. ¿Veis este orden que hay aquí? ¿De acuerdo? Y se une con muy poquita afinidad, es decir, necesita mucha concentración para unirse a ellos, a los que están más a la derecha. Esa es la clave. Bueno, pues para que tengan efecto antipsicótico potente y tenga un efecto atípico, tiene que tener, para que tenga el efecto atípico, lo normal es que tenga una unión al 5HT2A, que es el serotoninérgico, como poco como la del D2, como la afinidad que tiene por el D2, incluso lo suyo que tenga más, que esté más a la izquierda. Era lo que te decía, situado on the left, que te decía estar en la cancioncita, te dice, los que están a la izquierda y se une a ellos, fíjate. Entonces, los atípicos, lo normal es que se unan antes al 2A que al D2. O sea, con menos concentración se unen al 2A y necesitan más concentración para el D2. Así, cuando esté ocupado el 60% del D2 en estriado, te aseguras que prácticamente todos los 2A están ocupados y tienes y palias el desajuste que te pudiese organizar en el otro lado. H1, gracias a Pérez y Edila. Ya se me ha descolocado aquí, ¿veis? Tengo Esther Vila. Fijaos, ¿de acuerdo? Entonces, daos cuenta de esto. Estas son las cosas en las que hay que prestar atención y las que son fundamentales para entender estos esquemas e irlo memorizando. Como os decía, la clozapina, dicen en vuestro texto, yo tengo apuntadas aquí varias cosas para deciros, pero parece que ya no las veo. Porque como diete de estreno, sabes lo que tiene la prepicia, a los que vimos este de estreno ya la tenemos machacada. ¿De acuerdo? Bueno, y así además para parecer más mayor. Luz, así. Claro, es que nosotros tenemos la suerte de ser maduritos atractivos.
Ahí estamos.
Es la suerte que hemos tenido toda la vida. Mira, sin Connery, mucho mejor de mayor que de joven.
Eso no,
hombre, que te lo digo yo, me gusta hasta a mí de mayor.
Es verdad, ¿eh?
Eso es. Bueno, lo que os decía, la clozapina, pues que es importante, que fue el primer antipsicótico atípico que se descubrió. Vale, tenía aquí puesto dos clics. Sí, dos clics para la animación. Clic, clic, y entonces te voy a entender, ¿no? ¿Cómo estaba? Bueno, pues que es el considerado el prototipo, el patrón oro, lo que os venía diciendo. Es muy bueno, como os he comentado, está demostrado, es el único que está validado con un efecto demostradísimo para reducir el riesgo de suicidio en esquizofrenia, con lo cual es muy bueno reduciendo agresividad y violencia, pero también dice que tiene grandes riesgos, que es lo que os pongo aquí, ¿no? Que son los riesgos que tiene el consumo de esta sustancia. Y uno de los principales es producir agranulocitosis. Si tenéis una idea de lo que es la agranulocitosis, pues tenéis una, bueno, os cuento, dentro de los glóbulos blancos, de los leucocitos, que es lo mismo, citocélula leucoblanco, ¿de acuerdo? Dentro de los glóbulos blancos, que son las células del sistema inmune, hay un tipo de células que son granulocitos, porque guardan gránulos, tienen vesículas en las que tienen gránulos de sustancias. Entonces, estos granulocitos, los habéis oído cuando habéis estudiado en algún momento, hablabas de eosinófilos, basófilos, neutrófilos, esos son los granulocitos. Bueno, pues a granulocitosis es que te quedas sin granulocitos, con lo cual es un problema importante. Entonces, ese riesgo exige, fíjate, que si estás tomando clozapina, pues tengas de vez en cuando recuentos sanguíneos y miren a ver si empieza a afectarte a la hematopoyesis, que al fin y al cabo es eso a lo que te afecta, ¿no? A la fabricación de tus células sanguíneas, de alguna manera, que los blancos son una de ellas. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un riesgo importante. Como todo en esta vida, no hay nada que no tenga su yin y no tenga su yang. Entonces, siempre el psiquiatra, la labor complicada que tiene, es que tiene que valorar siempre entre riesgo y beneficio. Y ya está, es que no hay otra. Y con lo que sabes y con lo que en ese momento hay, pues ahí está. La clozapina fue un hallazgo, porque fijaos, ya en su momento, cuando descubrieron la clorpromacina, que es a la que se parece, es un antipsicótico clásico, la clorpromacina o el haloperidol, fijaos, cuando se descubrieron, pues de repente fueron una revolución para la psiquiatría, porque hasta el momento adultos lo que hacían era prácticamente electroshock, si acaso, y de repente descubren esto y Dios mío, la maravilla que hemos descubierto. Ahora luego empiezan a darlo, se ve que puede dar los problemas de los síntomas extrapiramidales, pero esto es como todo, no a todo el mundo, no de la misma manera. No, entonces, fue un adelanto en su momento. El sacar de repente la clozapina, que coge y se parece a la clorpromacina de alguna manera, y entonces se va a probar, porque fíjate, lo primero que se hizo con la clozapina fue utilizar como antihistamínico, porque tiene una potentísima unión antihistamínica. Lo primero a lo que se une es ahí. Entonces se investigó y se descubrió como antihistamínico, pero dijeron, uy, parece que tiene una estructura química parecida a este antipsicótico, vamos a ver cómo va con el psicótico. Y de repente dices, coño, si mira, para el brote y encima están más contentos, están mejor, no están retraídos, es decir, mejora incluso los síntomas negativos de alguna manera. Joder, pues fue la leche. Ahora, como todo, se sabe que tiene riesgo de provocar agranulocitosis, con lo cual exige un recuento, un seguimiento más estrecho que otros medicamentos, y aunque sea el patrón oro y el que sabes que funciona como tal, pues a la hora de tomarlo a largo plazo, pues se busca medicaciones algo menos agresivas que puedan conseguirlo. Que no ibas a tener un brote, pues al final, digamos, tiene la mala suerte de la granulocitosis, esperemos que no. Ahí vamos a utilizarlo. ¿Entendéis cómo funciona esto, no? Pero fijaos.
¿Qué hacían concretamente?
¿Qué efecto tenía? Es un reseteo. El electroshock lo que te hace es un reseteo. Sí, es como cuando tú le das al reset en el ordenador. Es decir, y se te reordena. Y hay, pues fíjate, la terapia electroconvulsiva se demuestra eficaz para algunas cosas. Entre otras, fíjate, para algunas depresiones mayores resistentes. Muy resistentes. Para las cuales se ha visto que precisamente eso, pues funciona.
¿Pero qué es lo que se lleva por delante?
No, pues depende, hombre, también de los que, como todo esto ha avanzado en el tiempo. Supongo yo que ahora no es como te hacían antes, ¿sabes? Es que, bueno, tú ahora vas al fisio y te da calambres cada 2x3. Claro, sí, pero hace 20 años, eso quiero decir, había 4 electroestimuladores de estos y eran súper bestias. Ahora te cogen la agujita, le ponen no sé qué y tienen... Quiero decir que... La EPI, esta que te hacen los fisios y todas las electroestimulaciones que te dan. Quiero decir que se ha avanzado muchísimo en este campo y cada vez se hará pues menos. Y además a quien se le tiene que hacer. Es decir, generalmente se utilizan. Lo lógico es ir de lo menos agresivo a cuando no te va funcionando, pues va buscando siempre algo más, ¿no? Esa es la forma de actuar lógica. No le demos más vueltas. Bueno, pues uno de los principales riesgos es esa agranulocitosis. Convulsiones también, exceso de saliva, miocarditis, ganancia de peso y sedación. Fijaos, ganancia de peso, bueno, la acción sobre el 5-HT7, por ejemplo, se sabe que puede estar implicada en ganancia de peso. También algunas acciones antimuscarínicas, a lo mejor. Fíjate, la sedación evidentemente es acción antihistamínica, antiadrenérgica, antimuscarínica. Todos provocaban el somnolencia y, por tanto, sedación. En todos, y el efecto es que sean tan potentes esos efectos, fijaos que los tengo aquí señalados, los que son más potentes se une a ellos antes que unirse al 2A, que se une mucho antes al 2A que al D2, ¿de acuerdo? Entonces fijaos que cuando se ha unido al 60% del D2, antes se ha unido al 60% de todo lo que hay aquí delante. Entonces todo eso es lo que puede provocar. Entonces, como os digo, hoy día generalmente no se utiliza como medicamento de primera línea. Primera línea es la primera elección de medicamentos, pero es el patrón. Y hay algunos que en cuanto sea algo complicado lo que tienes, no estás respondiendo, tienes una situación bastante refractaria, pues dices, mira, pues vamos bajando de tonterías y vamos a la clozapina. ¿De acuerdo? Entonces, que tengáis idea de eso, que siempre es el yin y el yang lo que tiene que estar aquí. Me voy a poner aquí la gafa por si acaso veo algo más. Bueno, lo que os decía, ganancia de peso fundamentalmente por la acción contra el 2T, 5-HT2C y el antihistamínico, que también se gana peso con la acción antihistamínica, y la sedación evidentemente es importante, acción antimuscarínica, antihistamínica y antiadrenérgica, que son los adicionales que tenían los antipsicóticos típicos, ¿de acuerdo? ¿Os acordáis que los de menos potencia tenían más acción antimuscarínica, antihistamínica y antiadrenérgica? Vale, pues esas todas en común tienen el provocar sedación o somnolencia. Fijaos, también quiero que os fijéis en este huevo que viene aquí con una X, ¿vale? Esta especie de menhir de Obélix con una X, ¿de acuerdo? Es, hace referencia a este símbolo, lo pones tal, para que del vistazo ya te des cuenta, a un riesgo de, fijaos, un riesgo cardiometabólico, que tienes un desarreglo de triglicéridos e insulina en ayunas. Entonces, eso es un riesgo importante, es un riesgo de metabolismo alterado con efectos cardíacos no deseables. Y que se supone que hay, que el efecto ese no es por el resto de Diana, sino que parece que hay un receptor todavía no descubierto. Esto es como la materia oscura, ¿sabes? Que dicen, yo he hecho cuentas que tiene que haber algo que no se ve y que, ¿sabes? La materia o la energía oscura. Eso es. Pues esto igual. Aquí, pues no, porque mira, hemos quitado el efecto de la muscarina, el de este, y sigue pasando. Por lo cual, ¿qué será esto? Pues un receptor que todavía no sabemos cuál es. Es el receptor X, ese que cuando viene el receptor X sabemos que ese, en por lo menos a largo plazo, en dosis altas, puede que tengas un riesgo de alteraciones cardiometabólicas. Ya está, ¿vale? De los triglicéridos pastillosos y la insulina en ayunas, fundamentalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué más os quería contar yo aquí? Que no en la ganancia de peso, neutrófilo, basófilo, lo que ya os contaba antes.
¿Qué,
qué, y que el mayor riesgo es el del árgano.
¿Y qué haces? ¿Sube los niveles de triglicéridos y de insulina?
Que es un desarreglo de triglicéridos y de insulina.
¿Pero
no
dice de qué? ¿No sé si es que suben?
No sé si suben, si bajan, si caen o lo que sea. El caso es que tienes un desarreglo que tiene riesgo cardíaco. De acuerdo, que no solamente es que tenga que te haga estar gorda o delgada o lo que sea, sino que tienes un riesgo cardíaco. Eleva tu riesgo de tener una patología cardíaca. Fijaos que entre las donas, ya veréis, las donas son bastante más sencillas en cuanto a su acción farmacológica, de acuerdo, en cuanto a los receptores sobre los que actúan, suelen actuar sobre menos, suelen ser más limpias, por así decirlo. Fijaos la distancia que hay de aquí, de donde se acopla al D2 a donde se acopla con el 5HT2A, que es lo que hace que sea atípico, y estos otros son sobre los que actúa antes, incluso actúa sobre el 2A. O sea, los primeros efectos que se verán serán efectos antiadrenérgicos, antihistamínicos, antimuscarínicos. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya sabemos que en unos casos estará bien y en otros casos no estará bien. Ese, en cuanto a la pina, a la pina fundamental, a la clozapina, que es el patrón. Fijaos, dentro de todas las pinas hay tres fundamentales que son de los medicamentos más estudiados y más trabajados y más administrados. Fíjate, la siguiente es la olanzapina. Muy bien, pues la olanzapina, yo os tengo puesta, hace referencia a la olanzapina, siempre se hace referencia a comparándola con la clozapina. Pues se dice que provoca sedación, hay riesgos de la clozapina. Digo, la olanzapina, como veis, también es un antagonismo dopaminérgico-serotoninérgico, también tiene cierto riesgo cardiometabólico, porque está el receptor X este de aquí, actúa, fijaos, sobre el adrenérgico, sobre el alfa 1, sobre el H1, sobre estos muscarínicos, también tiene acción sobre el 2C, que es una acción muy típica de las pinas, ¿de acuerdo? Este antagonismo 2C, que acordaos, el antagonismo 2C provocaba un aumento de dopamina y norepinefrina en el córtex prefrontal, ¿de acuerdo? Entonces tiene un cierto efecto antidepresivo, siempre cuando tiene una acción potente contra el 2C. Fijaos que os pongo los riesgos, siempre pongo aquí los riesgos que puede tener, que es sedación, pero menos que clozapina, eso es lo que significa menos clo. Aún así sí que parece ser que hay una ganancia de peso, fijaos, una ganancia de peso que sí parece estar relacionada con esas acciones. Fíjate, bueno, ya sabemos que la antihistamínica, pero fundamentalmente está antiadrenérgica, porque esa antiadrenérgica es muy alta, creo que es la primera, la de aquí, la que es la H1, digo, porque aquí es que me lo tapa precisamente.
H1, sí.
¿Es histamina también el por el que más tiene?
Sí.
La olanzapina, no la clozapina. Esa es la olanzapina.
Sí, estamos con la olanzapina.
Eso es. Ese es el H1, luego tiene el 2A, ¿no?
Sí.
Bueno, pues eso, sabemos que el efecto, teniendo esa acción, y una de los problemas que provocan los antihistamínicos también es la ganancia de peso. ¿De acuerdo? Es muy usada en clínica, fijaos, porque en clínica, como os decía, sobre todo en agudo. Es muy usada en clínica en agudo porque funciona bien a dosis altas. O sea, funciona bien a dosis altas, significa pues, que puedes utilizar, no tienes tanto riesgo a la hora de tener que poner una dosis pequeña, sino que te asegura pararle el brote, aunque lo dejes medio con camisa de fuerza química, por así decir, medio hecho polvo el primer día por lo menos, porque lo principal es lo principal. Y por eso se suele utilizar bastante olanzapina en clínica, en agudo. Ahora, también, fijaos, si os he puesto aquí, ¿conocéis a este personaje que hay aquí? Os he puesto esta imagen. Esta imagen os la puse en su momento, el cuñado. Este es el Visitas, que era el que decía, ¡cuñado! El cuñado era el otro, que ya está difunto el pobre. Pero cuando hice la presentación estaba vivo el hombre este.
¿Este está muerto ya?
Sí, sí, sí. Ella, en cuanto te descuidas, están muertos, Marta. Si es que casi veo, como veas, cuando te descuidas están... Aunque todavía quedan algunos vivos que de vez en cuando... ¡Ay, este sigue vivo todavía! En fin, sí, pero... El Risitas, fijaos, si os he puesto el Risitas lo que quiere decir, porque dice que tiene una acción, una potente acción de mejora del humor. Cuando dice que mejora el humor, en realidad lo que mejora es el estado de ánimo, ¿vale? Que dice humor también, pero son los trastornos del humor, pero son los trastornos del estado de ánimo. Entonces, cuando viene esto, significa que tiene una potente acción, fíjate, antidepresiva. Esa acción antidepresiva es fundamentalmente por su acción sobre los que tengo aquí marcados, ¿vale? Sobre todo sobre el alfa-1 y sobre el 5-HT2C, que os decía que aumenta dopamina y norepinefrina en córtex prefrontal, y también fíjate sobre el 5-HT7 que está aquí puesto. De acuerdo, por eso os lo tenía puesto. Por cierto, en el libro dicen que es el antipsicótico que tiene mayor riesgo cardiometabólico. Si no recuerdo mal, en la página 182 aparece en el primer párrafo, por la mitad más o menos, 182, ¿qué dice ahí? Ahí te dice la clozapina, ¿no?
Sí.
Y luego en la olanzapina, mira en el párrafo de la izquierda, ¿no? Aquí, arriba.
Ah, perdón, en el primero, sí.
Te dice que la olanzapina tiene, ¿no? Creo que sí que estaba ahí, la 182.
Con mayor riesgo cardiometabólico.
Claro, entonces, en la misma página te pone, fíjate, mira, aquí, como a mitad del párrafo, ¿vale? Te dice,
sí.
Y está hablando de la olanzapina y te dice, es el antipsicótico con mayor riesgo cardiometabólico. Y sin embargo, casi al final del primer párrafo, en la otra, te pone, hablando de la clozapina, posiblemente tenga el mayor riesgo cardiometabólico de todos los antipsicóticos. O sea, entendámonos, evidentemente... Los dos no pueden ser el que tiene más.
Claro.
Pero lo que se saca en conclusión es que tanto el uno como el otro son los de los que tienen el mayor riesgo cardiometabólico. Por esa unión al receptor raro, ese misterioso, al X. ¿De acuerdo? Entonces es un cierto conflicto, pero que hay que sacar en conclusión, pues porque habrá un montón de estudios que hablen del riesgo cardiometabólico de la olanzapina, otros que hablen de la clozapina, y al final, bueno, pues ambos dos son de los que tienen los mejores, ¿vale? Está demostrado que es eficaz contra, que mejora el humor, mejora el estado de ánimo, en esquizofrenia, trastorno bipolar y depresiones resistentes, ¿de acuerdo? Por eso muchas veces se añade olanzapina al antidepresivo cuando es tienes una depresión bipolar, en la que solamente un antidepresivo sabemos que puede virar a manía. Quiero decir, cuando tú tienes una depresión, una de las mayores dificultades, de hecho me parece que es la PEC que tenéis que hacer, me parece que hace referencia a eso, uno de los mayores problemas es que para tratar la depresión mayor se utilizan antidepresivos que no están indicados si la depresión es bipolar, en algunos casos, porque si tienes una depresión bipolar tratada con esos antidepresivos, tienes el riesgo de que vire a manía. Claro, cuando a ti te viene alguien en fase deprimida, si no sabes más, no sabes si tiene una, si no ha tenido unos pródromos maníacos, no sabes que es bipolar. Entonces, que lo difícil es eso. En cuanto ves que el paciente viene subidito de tono, dice, ¿a mí qué? Y entonces se suele compensar con añadir un antipsicótico. Entre ellos, uno de los más utilizados para esto, por esa buena acción que tiene, es antidepresiva, es la olanzapina. ¿De acuerdo? No, quiero decir, el subido de tono me refiero a que, si tú lees el caso de la PEC, creo recordar, creo que si es la misma de hace años, que supongo que sí, ya sabéis cómo son. Es el de Raquel. El caso se llamaba Raquel, ¿no? Es que mi mujer se llama Raquel, tengo una hija que se llama Raquel, entonces que sea Raquel es muy saliente para mí. ¿Entendéis, no? La saliente.
Mi hermana se llama Raquel.
Tu hermana se llama Raquel, bueno, pues es esta Raquel, entonces de repente llega aquí contando y te empieza a contar que, uff, ella ha tenido un momento, y ya empieza a soltarse. Entonces te empieza a contar que ha tenido un momento que tenía tal energía que sus amigos le decían, uff, es que para, que no te podemos seguir el ritmo, que no sé qué, y que tenía siempre una ganas de vivir, una alegría, y que le parecía que todo era imposible, y que había llegado a esa conclusión. Y ahora sabía que no le importaba, que no. Entonces estás en una fase como poco hipomaníaca, ¿sabes? Tú has venido con una depresión y te he pegado, y de repente estás, porque el problema, la fase maníaca, no tiene por qué manifestarse como maníaca, brutal, ¿no? De repente que te creas Dios y hagas, no hace falta que te creas Dios. Simplemente que tengas un trastorno, no es lo mismo una manía que una hipomanía, ¿no? Que llegar a verte, que ves que tienes este tonito, claro, pues es que, amiga, es un mundo difícil, esto es así. Pero es
no, para
esa es la idea. Bueno, pues lo ves, porque al final te cuadra, dentro del cuadro que tú vas viendo, en la PEC se ve bien. Quiero decir, se ve que esta mujer, pues mira, no has hecho caso a esto que había anteriormente, pero se ve que esto es así. Entonces, en esos casos, de una de las recomendaciones que hay, os lo adelanto ya previamente, que sean los antidepresivos y esto. Generalmente lo que dicen es, fuera antidepresivo, ¿de acuerdo? Vamos a meterte un estabilizador de ánimo. Eso es lo que suele ser al final. Que si es litio o ácido valproico, o sea, valproato o carbamazepina, o ya veremos a ver qué podemos hacer. Eso es lo que suele ser. Y si no, también cambiarlo por un antipsicótico con efecto antidepresivo. Por un antipsicótico, los antipsicóticos, cuando se utilizan para depresiones, suelen utilizarse a dosis mucho más bajas. ¿De acuerdo? Porque pues, precisamente por eso, pues, no se pretende que te dejen ahí hecho polvo, no tienes el. Pero se utilizan a dosis más bajas para conseguir el efecto antidepresivo que tú quieres sin que tengas un efecto antipsicótico porque no tienes una psicosis, no la necesitas. ¿De acuerdo? Pero que os lo adelanto ya. Entonces, una de las combinaciones que se hacen muchas veces, daos cuenta que la mayoría la primera línea de los antidepresivos hoy día suele ser los inhibidores de la recaptación de o bien de serotonina o bien de serotonina y noradrenalina generalmente. ¿De acuerdo? Los de dopamina no se suelen utilizar, por lo menos directamente, por el riesgo que hay de que al aumentar bruscamente el tono dopaminérgico te enganche. O sea, se activa el sistema de refuerzo y todas las drogas de abuso, las sustancias de abuso, generan una elevación de la dopamina en el mesolímbico, igual que la que se provoca, quiero decir, sin llegar a los extremos, que la que se provoca, la que es la base de los síntomas positivos en la psicosis, pero se sabe que sí, que pues eso, que ese el circuito de recompensa está ahí también. Con lo cual, el riesgo de tener una elevación brusca de dopamina es que la sustancia puede ser muy adictiva. ¿De acuerdo?
Es tu propia dopamina. Lo único que inhibe son los recaptadores.
Ya te digo. Ya, pero depende. Es decir, y es más, sí, aunque sea tu propia dopamina. Pero es tu propia dopamina que la cocaína actúa sobre el recaptador de dopamina.
Ya, pero bueno, ya.
Y engancha de la hostia. ¿Sabes? Que precisamente, entonces, esa elevación brusca, generalmente la dopamina, cuando se consigue al elevar, son elevaciones más pausadas. Por ejemplo, cuando tú tomas las anfetaminas que tomas, el Ritalin o lo que sea para el trastorno de déficit de atención y hiperactividad, suelen ser anfetaminas que hacen esa elevación más lenta, hacen una elevación brusca para no engancharte. Porque es muy relacionado con la capacidad de enganche, está lo que los ingleses llaman el high, ¿vale? El subidón. Y ese subidón exige un cambio brusco de tono, de que sea, del neurotransmisor que tengas, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema de refuerzo es la dopamina, el que está funcionando. Porque tú puedes tomar lo mismo, pero a dosis muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y no te engancha porque no le encuentra la gracia. No le encuentra la gracia. Al puntito, el subidón este que te mete. A ver, un trastorno bipolar, ¿qué es? Que tienes los dos, que a veces se supone, cuando estudiemos, cuando lleguemos a ello, que os he metido información previa, porque al final todo tiene relación. Pero, conocimiento general, se supone que tú tienes, y además Stalter lo plantea, como que tienes un estado de ánimo que estaría en una línea media, que sería la eutimia, el estado de ánimo correcto. Por encima, en estado exacerbado, estaría la manía, ¿de acuerdo? Y por debajo estaría la depresión, estado de ánimo decaído, que no te apetece nada, la depresión. Que estás eufórico, que puedes con todo, que tiras para adelante, que soy la hostia, que no sé qué, ¿sabes? Así, en plan Ayuso, pues es la de arriba. Pues, que es que hay veces que la veo y es que no puedo evitarlo.
¿Y los ojos?
Oh, los ojos quizás, a mí me da miedo. Fijaos, cuando está ahí, quiero decir, entenderme, eso es. Entonces, se dice viraje porque lo que es típico del bipolar es que tienes fases depresivas y fases maníacas, fases depresivas, fases maníacas. Tú llegas con una fase depresiva, pero si consigue el antidepresivo, te lo saca de esa fase maníaca depresiva, pero te está empujando a la maníaca, cuidadito, ¿entiendes? Ese es el viraje al que nos referimos. Ese es el viraje al que nos referimos.
Quedado.
Sí, también, ya, lo que faltaba, ya para que me machaquen. Bueno, centrémonos en esto, no vamos a ir, no quiero. Tanto el domingo a la mani, dejad de tonterías. Vamos, a lo que íbamos. Otra cosa, hay que salvar nuestro sistema de salud, que ya está bastante mal. Bueno, la olanzapina, como os decía, la diferencia, bueno, se hace relación con la clozapina y acordaos, ambos dos tienen un riesgo de desarrollar un riesgo cardiometabólico alto. Olanzapina, ventaja, fijaos que tiene mucho más cerca, tiene mucho menos en medio del D2 y el 5HT2A, fijaos, pero aún así veis que está bastante a la izquierda del 2A con respecto al D2, que es lo que se pide a cualquier antipsicótico para tener esa atipicidad y evitar los síntomas extrapiramidales, fundamentalmente, ¿de acuerdo? Acordaos que de la olanzapina, sobre todo, porque funciona bien a dosis altas, seguro a dosis altas, y se utiliza mucho en agudo en clínica, en un momento dado, ¿no? ¿Vale? Y que, pues eso, que combinada, que era lo que os quería decir por lo del viraje, que muchas veces lo que hacen, que es lo que te comentan en el texto, es que el antidepresivo lo combinan con un antipsicótico. Un antipsicótico atípico. Generalmente utilizan la olanzapina o bien la quetiapina, que ya veréis que también se utiliza bastante para ello. Pero la olanzapina es una de las que más se puede combinar, se suele combinar en los casos de manías resistentes, bipolares o depresiones resistentes, perdón, y en esquizofrenia se suele utilizar esa combinación de un inhibidor de la recaptación de serotonina, generalmente, o de serotonina y norepinefrina, y un antipsicótico atípico, entre ellos la olanzapina, es uno de los que más se utiliza. Fijaos, si nos vamos a meter en el siguiente, que es la quetiapina, que es maravilloso, puesto que la quetiapina es uno, estos tres primeros que hemos visto son de los más importantes, de los que hay que tener en cuenta, por algo te lo pone estar al principio, ¿no? Dentro de las finas, estas tres son las más utilizadas. ¿De acuerdo? Y fijaos que la clozapina, porque es la primera, la que más se utiliza, la que sabes que además que tienes riesgo de suicidio, utilizas esta, te dejas de tontería, que esto es lo principal. Luego ya a largo plazo ya veremos a ver si te podemos pasar a otra que sea menos, que tenga menos riesgo cardiometabólico o algo por el estilo. ¿De acuerdo? Fijaos, ¿qué es lo que tenemos aquí? Esta es quetiapina. Keti es una de las favoritas por todos. Porque Keti es muy chula. Keti es la leche. Fijaos el perfil que tiene un perfil muy complejo, pero mirad que tiene un potente agonismo parcial 5HT1A, ¿de acuerdo? Fíjate, el 5HT2A, pero también tiene 5HT1A como un efecto bastante potente, ¿de acuerdo? Tiene un efecto antihistamínico también, si lo tenéis en el libro será de los primeros que tenga, los que tenga más afinidad, ¿no? Lo tenéis ahí. Es que a mí me tapa siempre el principio.
184.
Es que me tapa siempre el principio. Fíjate, tiene un efecto potente antihistamínico también, con lo cual, ¿qué nos indica esto? Que si tú se lo tienes que mandar a alguien y se tiene que tomar una vez al día, ¿cuándo debería tomarlo?
Por la noche,
para que el sueño te venga bien. Punto. Eso sí. Todos los que tienen un efecto antihistamínico alto, con que hasta ahora los tres que hemos visto tienen un potente efecto antihistamínico, se suelen tomar por la noche para precisamente que que ese efecto sea beneficioso. No que lo tomes durante el día y vayas por el mundo dormido, que no te viene nada bien. ¿Vale? Si tienes problemas de psicosis, ya vas a tener problemas sociales si encima vas a ir a dormir por el mundo. Pues no es cuestión. Fijaos que tiene ese potente efecto antihistamínico. ¿Qué más os tenía yo aquí apuntados? Que se toma por la noche porque da sueño, eso es, que tiene... la norquetiapina, fijaos, lo que os decía es que esto es el típico ejemplo de un fármaco que también actúa como profármaco. Es decir, que es un fármaco en sí mismo porque la quetiapina tiene estas dianas farmacológicas sobre las que actúa de esta manera, ¿de acuerdo? Fijaos, todo lo que actúa, todo lo que tiene más afinidad que por el D2... ¿de acuerdo? Pero que al mismo tiempo tu organismo, cuando tomas quetiapina, lo metabolizas a norquetiapina, que es un metabolito activo también, con efectos para la psicosis. Con buenos efectos para la psicosis, porque mejora, fíjate, los que tengo aquí señalados son los puntos, los receptores a los que mejora la norquetiapina con respecto a la quetiapina. De manera, fíjate que tú, en realidad, cuando tomas quetiapina, en tu sangre... tendrás al rato una mezcla de quetiapina y no quetiapina, cada uno en función de cómo sea su metabolismo, si eres un metabolizador más rápido o más lento de esto, si tienes interacciones farmacológicas o metabólicas con otras cosas, ya, ¿para qué queremos más? Pero que sepas que en realidad cuando ocurre esto, es decir, tu organismo, tu hígado, cuando empieza a metabolizarlo, resulta que lo primero que hace es transformarlo en no quetiapina. Y la norquetiapina tiene tanto efecto como la quetiapina en muchas de estas dianas, pero tiene más afinidad que la quetiapina precisamente por esta, por la unión al agonista parcial 5-HT1A, recaptador. Mirad lo que tiene aquí, se une al recaptador de norepinefrina. ¿Lo veis? Norepinefrina, recaptador de norepinefrina. Eso es, muy bien, Marta, lo que parece que mejora sus capacidades antidepresivas, que ya de por sí sabíamos que se unía a esto, pero si la norquetiapina encima se mete, se une al 1A de serotonina, se une al, bloquea el recaptador de norepinefrina, actúa sobre el 5-HT2C, que sube el tono dopaminérgico y noradrenérgico en el córtex prefrontal, y sobre el 5-HT7, de acuerdo, todos estos sabemos que tienen efectos antidepresivos, tienen más afinidad por ellos la norquetiapina que la quetiapina, con lo cual ese metabolito de la quetiapina le hace que tenga un potente efecto antidepresivo, ¿de acuerdo? Que mejora sus capacidades, sus cualidades antidepresivas. Fijaos que la inhibición del recaptador de norepinefrina siempre te los dibujan aquí, los recaptadores, el de norepinefrina, el de serotonina, el que sea, te los suelen dibujar aquí. Y tienen esta forma como de obelisco casi, ¿vale? De las que te ponen. O sea, están los de dopamina y antes de los de adrenalina suele poner aquí a los recaptadores. ¿De acuerdo? Esto es para que en un vistazo lo veáis. Esto, por ejemplo, a los recaptadores, esto es característico de algunas pinas. Entre otras, como principales efectos, fundamentalmente de la quetiapina. Es la que tiene efecto sobre los recaptadores. En este caso, el de norepinefrina. Fijaos que el de norepinefrina tenía, no sé si os acordáis, de que en el córtex prefrontal, precisamente, no suelen expresar las neuronas dopaminérgicas, no suelen expresar recaptador. Esto os lo he comentado ya, ¿no? No suelen expresar recaptador. De manera que el que se utiliza es el de norepinefrina. Acordaos que la norepinefrina se fabrica a partir de la dopamina. ¿De acuerdo? Con lo cual, el recaptador de norepinefrina coge dopamina y se evita un par de pasos para fabricar dopamina a partir de la tirosina. ¿Os acordáis? Quiero decir, ya desde la dopamina, con una enzima más, consigues fabricar norepinefrina. Con lo cual es lógico que el recaptador de norepinefrina también coja dopamina. ¿De acuerdo? No sea solamente norepinefrina lo que hace. Con lo cual, en el córtex prefrontal, el que recapta dopamina es el recaptador de norepinefrina. Con lo cual, en el córtex prefrontal, bloquear el recaptador de norepinefrina aumenta el tono norepinefrínico y abre y dopaminérgico. ¿De acuerdo? Pero es ahí, porque en otras zonas en las que tenga su propio recaptador de dopamina, pues no ocurre ese efecto. Pero en el córtex prefrontal sí. Con lo cual, lo que era el recaptador de norepinefrina suele tener un efecto dual en el córtex prefrontal. Simplemente que os lo recuerdo. Fijaos, ¿qué más cosas había que contar de aquí? Bueno, pues de quetiapina, bueno, vaya para luego que chao. No, un pelipón de estos. No es un palogo, los palogos son los restos que se quedan por ahí.
Estaba representando en mi cabeza el recaptador por ahí.
Muy bien, ahí recaptando en el prefrontal, muy bien.
Pillando,
muy bien, imagina y piensa bien. Piensa todo eso. Eso está bien. Fijaos, aquí lo que os tengo puesto, os recordaos que es ese metabolito, en este caso es activo, la mayoría de las veces. el hígado lo metaboliza a una sustancia que no es activa. Pero hay algunos medicamentos que cuando lo metabolizan, el metabolito también es activo. Este es el caso de la norquetiapina, que se metaboliza a partir de la quetiapina y que también es activo y facilita o mejora algunos efectos, entre otros, fíjate, estos que sabemos que tienen un efecto potente antidepresivo. Quedaos con esa idea. La quetiapina es chula y además tiene la capacidad, fijaos, de que los farmacólogos han conseguido dos formulaciones distintas. Una de liberación inmediata, de acuerdo, que es esta que pone aquí, supongo que lo pondrá porque no lo veo, IR, de acuerdo, que será inmediate release, release, que es liberación en inglés, de acuerdo, y XR, que es de liberación prolongada. Es decir, unas que se absorben directamente muy rápido y tienen un efecto muy rápido, y otras que se van liberando prolongadamente y por lo tanto tienen un efecto más prolongado, más pausado y que dura más en el tiempo, una subida menos brusca. Esto es lo que vemos. Aquí vemos con una dosis de 300 y aquí creo recordar, porque no lo veo, que era una dosis de 800. Y aunque me ponga catastérico, que diría Chiquito, ¿de acuerdo? Porque con mi gafas no veo, no llego a ver. Pero creo que sí, esta era la de... Por aquí está, además, mira, aquí está. En la página 186. Fijaos, lo que me dibuja aquí es la deliberación inmediata, como prácticamente, fijaos que aquí es el tiempo, vale 24 horas, hay que tomarlo una vez al día, por la noche porque provoca sueño, como siempre. Fijaos que en la primera, la deliberación inmediata, pega un subido muy grande. Esta es la ocupación que tienen en los receptores D2. ¿De acuerdo? Acordaos que
pero
para
tiene
tener...
las dos características, hay una parte de la...
No. Tiene una formulación de liberación inmediata y una formulación, claro, tú compras... Es como si compras el...
¿La misma formulación te ponían los dos?
No. Tiene dos pastillas distintas. Una que se absorbe inmediatamente y otra de liberación prolongada. Esa es la clave. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, tiene dos tipos de pastillas, por así decirlo.
Pero teniendo en cuenta que se tiene que tomar por la noche, ¿no sería mejor siempre la deliberación más lenta? Porque ¿para qué quieres...? Que se libere todo inmediatamente si te vas a dormir.
Pues depende de lo que quieras, ¿de acuerdo? Depende de lo que quieras. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. Va bien encaminada, ir pensando esas cosas está bien, ¿de acuerdo? Pero fíjate, esto lo que nos da son dos curvas muy distintas. Esta sería la de liberación inmediata, ¿de acuerdo? En la que sube rápidamente y ocupa el 90% de los receptores D2, pero fíjate que en unas horas ya baja y hay riesgo de que a partir de las 9, 10 horas, llegue a bajar del 60%, que sabemos que coincide con un atípico, el bajar del 60% en estriado, concuerda con que puedes tener un rebrote de los síntomas positivos, ¿de acuerdo? Que puedes tener la psicosis. Entonces, no conviene que la persona que esté va a tener un efecto antipsicótico, que en ningún momento esté así. Deliberación prolongada, fíjate, nos asegura un poquito más, pero aún así también cae cuando pasa, pues a lo mejor cerca de 18 horas, empieza a tener un cierto problema. El de 800 miligramos, pues fíjate, el primero alcanza casi el 100% y aguanta como hasta 12, incluso hasta 18 horas, pero luego tiene ese riesgo. Sin embargo, el de liberación prolongada de 800 miligramos, en ningún momento baja, fíjate que lo más pequeño que tiene es el 70%. Aún así, fijaos, aunque tengas el 70% bloqueado, ¿qué te opinan? Una de las cosas que te dicen es que es de los que menos se provocan. Porque, daos cuenta que esta, el que provoquen síntomas extrapiramidales, al fin y al cabo, depende de la dosis. Es decir, no provocan síntomas extrapiramidales siempre que estén ahí, en ese rango de dosis. Pero en cuanto la dosis se aumente, pues dejará de ser atípico. Empezará, porque si provoca síntomas extrapiramidales y hiperprolactinemia, que es lo que caracteriza la atipicidad, si en cuanto lo provoques, dejarás de ser atípico. Es decir, aunque en algunos te los menciones, en realidad, en casi todos los antipsicóticos, cuando aumentas demasiado su concentración, la dosis, aumentas demasiado la dosis, dejan de ser atípicos, porque te has salido de la ventana terapéutica. Ya está, quedaos simplemente con eso. Pues quetiapina aún así es de los más eficaces y de los que más difícilmente provoca por ese perfil y esas uniones que tiene a otros lados y por el efecto que también tiene su metabolito. Entonces, quedaos con que hay esos dos tipos de formulaciones, una formulación, por lo tanto, de liberación inmediata y una formulación de liberación prolongada. ¿De acuerdo?
¿La X, de qué palabra en inglés es? ¿Estrado? ¿Puede ser?
No lo sé, pero probablemente. Sí, pues, yo es que XR es liberación prolongada. Entonces,
vale, ok.
No sé. prolongadas.
Pues no si sé. Lo sabías.
Sí, probablemente no. Pues fíjate, es una
publicidad. ¿Podría ser el salón?
Sí, probablemente. Pero algo de extra debe ser por esa,
extra,
por esa X.
Que
por
extra,
esa X. Sí. Fijaos, esto hace que tiapina pueda, en realidad, y es lo que te plantea, es tal que puedan ser tres fármacos en uno. Es decir, la misma, en función de cómo se utilice, puede tener efectos completamente distintos. Y es lo que Stahl te plantea. Y fijaos que aquí, a Ketty no se os va a olvidar en la vida, porque en cuanto ya te cuenta lo de los tres ositos, a ti ya se te va quedando la tontería, y la tontería no puede. Y entonces se te queda. Toda la vida te acordarás de quetiapina porque tiene los tres ositos.
Yo la había relacionado con la Titi esta, que es una muñeca también.
No, es Ketty, quetiapina. Pero quetiapina habla de que son los tres. Porque fíjate, hay otro que es el aripiprazol, que veremos el próximo día, ¿vale? El aripiprazol, que es el que llama Ricitos de Oro. Ricitos de Oro era el cuento de Ricitos de Oro y los tres ositos. Se llama Ricitos de Oro porque su principal mecanismo, fíjate, es el agonismo parcial de dos. ¿Vale? No antagonismo, sino agonismo parcial. Es como que la idea es que estás buscando el punto justo. Ese agonismo parcial es lo que yo os decía, que en una vía que está exagerada la neurotransmisión, pues ese agonismo parcial es un freno para esa vía. Pero una vía que está hipoactiva, ese agonismo parcial es un aumento. ¿Entiendes? Es como buscar el punto justo, que es lo que hacía la repelente, el Ricito de Oro, cuando llegaba allí, ¡ay, esta chillita muy pequeña! ¡Ay, esta chillita muy grande! Y me quedaba, ¿sabes? A mí era una niña y me resulta un poco repelente. Pero, pues los tres osos es que te apina, ¿de acuerdo? Aquí tenemos, de Extended. Buenas, muchas gracias, Baroca. ¡Claro! Es que qué tonto soy. Mira que tiene lógico, claro, liberación extendida. ¡Claro! Así de simple, así de simple. De todas maneras, con poner XR en Google seguro que te sale. XR y medicamento. Ya está. Muchas gracias, Baroca. Verónica. Es lo bueno que tiene la colaboración, el wikipoder, es el wikipoder. Aprendemos todos las sinergias. Fíjate, entonces, fijaos, ¿qué es lo que significa esto? Significa que puedes tener tres medicamentos con un solo producto. Es que tiapina, depende de cómo lo utilices, puedes utilizarla para estas tres cosas. Fíjate, aunque te digan que tú puedes utilizarla para estas tres cosas y te ponen los principales efectos, los principales dianas sobre las que actúa en cada una de las formulaciones, ¿de acuerdo? En cada una de las dosis, aunque es así. Tanto papá oso como mamá oso son los usos que se suele tener que tiapina. O sea, utilizarlo como baby bear, como osito, ya te vale. Utilizarlo como osito es utilizarlo solamente por su potente acción antihistamínica. Es decir, una dosis tan baja, que sería la de 50 miligramos, que lo que puedes que simplemente se acople y tengas un efecto sobre el antihistamínico, que es sobre el que más, por el que tiene más afinidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, pues que hay otros medicamentos que más baratos y menos para que provocarle el sueño, ¿vale? Que entre, otra vez he dicho, fíjate, en el espectro entre contar ovejitas y darle que te apina para que duerma, pues hay que buscar un punto intermedio en el que pasas por valerianas, tilitas, ¿sabes? O sea, hay muchas cosas antes de darle que te apina al niño para que se te duerma. Pero te digo el niño porque te ponen ahí, ¡ay, el niño! Pero realmente, fijaos que eso es lógico. Y además, ¿cuál sería el tipo de medicación, el tipo de formulación que utilizaríamos? La de liberación inmediata. Porque yo lo que quiero es que me dé el sueño rápido y que a las 8 horas no tenga, haya desaparecido. Porque si no te levantas con resaca, que es lo que se llama la resaca medicamentosa en este caso, ¿no? La de liberación prolongada hará que yo después, cuando me levante, todavía tenga los antihistamínicos bien ocupados ahí en los receptores de histamina y vuelva a tener somnolencia, que no es conveniente. Ahora, para lo que sí está aceptada, fijaos, es para utilizarlo como mamá oso, que es el antidepresivo, ¿de acuerdo? ¿Qué sus principales efectos son estos? ¿Qué sabéis que coincidían con las capacidades adicionales que le provocaba su principal metabolito, que era la recaptación de norepinefrina, el agonismo parcial 1A, que al fin y al cabo era lo mismo que el 2A, o sea, se unía a él, el 2D, y bueno, el D2 en este caso no es lo fundamental por el efecto antidepresivo, ¿de acuerdo? El antagonismo de 2, fíjate que aquí te lo ponen en blanco. Aquí sí vuelve a estar otra vez. El antipsicótico, el efecto antipsicótico principal es antagonismo de 2, 5-HT2A. ¿De acuerdo? Y todas estas otras dianas sobre las que también actúa porque tiene afinidad. Entonces, fijaos, tendríamos de las dos posibles formulaciones de liberación inmediata y liberación prolongada, extended, ¿de acuerdo? Release, extended release. Y y los posibles, las posibles dosificaciones, que aquí te mencionan tres, 50 miligramos, 300 miligramos y 800, tendríamos, si queremos utilizarlo como un hipnótico o un productor de sueño, facilitador de sueño, sería 50 miligramos liberación inmediata. Sin embargo, de las otras dos, lo que nos interesa es tener una liberación más prolongada, que el efecto sea menos brusco, más mantenido en el tiempo, y por lo tanto, ambas dos, tanto mamá oso antidepresiva como papá oso antipsicótico, sean de liberación prolongada. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que con 300 miligramos tiene un efecto antidepresivo potente y te ahorras 500 miligramos y machaque de todo lo que empieza a actuar a una dosis de 800 miligramos, ¿de acuerdo? Entonces, como antidepresivo se utiliza una dosis de 300 miligramos y liberación prolongada. Y como antipsicótico, una dosis de 800 miligramos y liberación prolongada también. Esa es la clave de lo que tenemos, de lo que tenemos que ver y lo que tenemos que aprender con Ketis. Si os fijáis, fíjate, estas son las curvas a las que de cómo se une a los a las todas estas dianas farmacológicas, ¿no? Cómo se une el osito y cómo se une, en este caso lo que nos interesa es el DH1, que supongo que será este, que es el que alcanza prácticamente el 100% de manera inmediata de ocupación. Digo, supongo, porque sabéis que los habitantes de Daltonia, los gráficos estos son un infierno para nosotros. Sí, yo veo, pero no veo lo mismo. Quiero decir, este y este, pues me los tengo que inventar, si es este y este. Uno de ellos será uno y otro otro. El de H1 sé que es este, el de el 2A sé que es este, porque es amarillo, y este es el 12. Eso es, hasta ahí llegó. Sí, están en vuestro texto. Estos gráficos están, fíjate, están en la página 188. Ah, que no entren, estupendo. No importa que no entren, ¿de acuerdo? Lo que importa es que entiendas y que veas por qué significa lo que significa. Ya está. Vale, que en la guía de estudio, que no estarán, no entrarán como en el examen, pero sirven para pensar cómo funciona, que es lo que quiero que veáis. De acuerdo, mamá oso, fijaos que el me interesa más que sea la liberación prolongada, de acuerdo, y 300 miligramos porque consigo tener el efecto que yo quiero y que no necesito, que es como antidepresivo, no necesito el efecto antihistamínico. ¿De acuerdo? Perdón, ¿qué es esta? ¿De acuerdo? Digo, el efecto antipsicótico. Y como veis, papá oso, fijaos que en ningún momento baja de 60 la ocupación del D2, supongo que será este. ¿Este es el D2? ¿Esta de aquí?
No.
¿Es esta la del D2?
Sí, sí.
¿Sí? Ah, porque la otra se la contesta. Pues fíjate, mejor en ningún caso baja ni siquiera el 70%. Fijaos que en a 300 miligramos sí ocurría en el de liberación inmediata, que fijaos que aquí ya baja del 60, aquí ya tiene el 50, aquí nos estamos acercando al 40. Lo que es riesgo de brote psicótico. Pero como se utiliza como antidepresivo, no tendría problema en eso. No te preocupes. Mirad qué es lo que entra y qué es lo que no entra, pero lo importante es que comprendamos qué es lo que significa. Vamos a meter un poquito de prisa para acabar por lo menos con las pinas hoy, ¿de acuerdo? Y ver lo último que vemos aquí. Fijaos que tenemos el siguiente, esa xenapina, que es, ya os he dicho que lo más importante son los tres primeros, ¿vale? Clozapina, olanzapina y que funciona bien a dosis altas, etcétera, etcétera, y que se utiliza en clínica, y el quetiapina, que es la versátil, la de papá oso, mamá oso y el osito, ¿no? La triple versatilidad. Ahora entramos con la xenapina, fijaos en la xenapina, os tengo señaladas dianas farmacológicas que son iguales a las de mirtazapina, que mirtazapina es un antidepresivo, y por lo tanto esas dianas pues, le conferirán un carácter antidepresivo. Y son estas las que están bajo este, las dianas antialfa-adrenérgicas, ¿de acuerdo? Las antihistamínicas, la del 5-HT2A y el 5-HT2C, ¿de acuerdo? Y distintas a mirtazapina, la unión al D2, las uniones a estos otros serotoninérgicos y no sé si tenía puesta alguna más por aquí que no veo ahora mismo, no creo que con esas me valen. Fijaos que, de alguna manera, saber que tiene muchas dianas en común y actúa sobre muchos receptores igual que la mirtazapina que tiene que es un antidepresivo probado, teóricamente hace pensar que este, que sabemos que es antipsicótico porque el añadir el antagonismo D2 a este antagonismo 2A, sabemos que le hace antipsicótico, que actúa sobre parando el brote psicótico y además sin provocar los síntomas extrapiramidales, ¿de acuerdo? Pues hace que sea un teórico antipsicótico y antidepresivo. Teórico, decimos porque parece que no está todavía como tal validado y utilizado por sus efectos antidepresivos, aunque teóricamente debería ser así. Fijaos que la unión por el D2 la tiene aquí y solamente, fijaos que tiene mucho más cercano todos estos. Es y luego todos estos efectos los tendrá, pero después, a dosis más altas. Uno de los problemas que tenía Asenapina, os decía, es que, fíjate, que uno de los problemas es que, otro concepto que tenéis que tener, es que se inactiva en gran medida por el metabolismo de primer paso, que se llama. Es decir, cuando pasa por el hígado, al absorberlo y pasa por el hígado inactiva la mayoría, por lo cual no es conveniente tomarlo en píldoras tal, sino que se recomienda la administración sublingual, puesto que la mucosa sublingual evita el metabolismo del primer paso, evita la acción del hígado en los y este tiene esa capacidad de que se puede absorber en esa mucosa. Sí, fíjate, pero sin embargo hay que tener dos tomas diarias, os están diciendo. Os había puesto yo aquí algo más que quería ver, pero fíjate, se toma en dos tomas diarias, ¿de acuerdo? Y aún así es un antipsicótico que tiene acción rápida, con lo cual puede ser interesante en clínica, pero por esa administración sublingual tiene como efecto secundario habitual la hipoestesia oral, es decir, se te duerme la lengua, es algo que viene, y se exige no comer ni beber hasta 10 minutos después de haberse administrado para no hacer el lavado de esa parte, ¿no? Pues, ¿dónde tenía yo? A ver, aquí leches que tengo aquí. Si quería, de este que os decía más, déjenme. Teóricamente, tres mecanismos sugieren que el efecto. Que estos, la acción. Fijaos, teóricamente, por este efecto 5-HT2C y por actuar sobre estos otros serotoninérgicos, entre otras cosas, parece ser que mejora el tono monoaminérgico general. Por eso también se supone que ese efecto antidepresivo debe ser, e incluso debe mejorar los síntomas negativos de la esquizofrenia o la psicosis, puesto que también el aumentar el tono monoaminérgico general, sabíamos que aumentaba, puesto que eran vías monoaminérgicas al fin y al cabo las que estaban hipoactivas. Si aumentas el tono monoaminérgico, teóricamente debería funcionar bien. Creemos que lo más especial de la senapina es su administración sublingual y su parecido con los efectos de la mirtazapina. Fíjate que también se llama pina, de alguna manera, es lógico que tenga esa unión. Y el último, fijaos, una de las características principales es que tiene un potente una potente afinidad por el receptor 5-HT2C. Fijaos que está aquí, ¿lo veis? Que es el primero por el que tiene más. Acordaos que los anteriores por el que tenía más era por el de histamina. Este tiene más efecto 5-HT2C, lo que parece que está detrás de esos posibles efectos cognitivos y de mejora de síntomas, por lo tanto, negativos y de mejora del estado de ánimo, puesto que fijaos cómo se expresa el 2C, el 5-HT2C, que se expresa en neuronas GABAérgicas y que cuando lo bloqueas, lo que haces es que inhibes esas GABAérgicas y aumentas la liberación de norepinefrina y de dopamina en el córtex prefrontal. ¿De acuerdo? Que sepáis que esa es la acción principal. Y el último de los antipsicóticos atípicos pinas, de las pinas, sería el de la azotepina. ¿De acuerdo? Pero fijaos que el de la senapina, también deciros que es uno de los antipsicóticos atípicos más nuevos, ¿no? La azotepina está aprobada en Japón y en Europa, pero no en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y se considera atípico, pero con riesgo de ser. Es un atípico que tiene de síntomas extrapiramidales, que es lo que pone aquí. Riesgo de sed, elevación, sobre todo elevación de prolactina. Parece que eleva prolactina muy fácilmente. También tiene riesgo de provocar convulsiones, aumento de peso, sedación. Tiene el famoso riesgo de aumentar el intervalo QT. ¿Os acordáis de que os he dicho que el intervalo QT es en un electrocardiograma? Viene, de acuerdo, hace como un poquito así. De acuerdo, más o menos. Entonces, fíjate, esta sería la curva Q, esta sería la curva T y este es el intervalo QT. Que en un electrocardiograma a esta distancia se aumente el riesgo de fallo cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que cuando estás tomando cotepina, por ejemplo, si tienes que tomar cotepina como tiene riesgo de aumentar el intervalo QT, exige que tengas pautados unos electrocardiogramas cada cierto tiempo para ir vigilando. Y en cuanto ocurra esto, quitar la cotepina y vámonos a otro que tiene riesgo de que sea peor el remedio que la enfermedad. ¿Verdad? Se te quita la psicosis, pero porque te mueres. Entonces, esa no es la opción. No es la opción. No, pero hay que dar ideas, que tenemos algunos que se les ocurren unas ideas de solucionar las cosas así. Simplemente, bueno, aquí os ponía a los que se unen fuertemente, aquí los que se unen débilmente, ¿de acuerdo? Pero lo importante, o sea, es uno de los, ya es, está más cuestionado precisamente porque tiene un riesgo importante y entonces por ese también exige, precisamente por ese incremento del riesgo, de elevación del riesgo QT, exige que tenga una medicación 3 veces al día, lo que también complica. Fijaos que una de las cosas más importantes en los atípicos, precisamente, es facilitar mucho la pauta medicamentosa. Por eso cada vez se tiende más a los DEPOT, que es un pinchazo que te tiras un mes, 15 días, en los DEPOT más que duran menos, y los que más duran, pues cerca de un mes. Entonces, claro, así se puede controlar mucho más a la población, que si te tienes que tomar 3 pastillas y de repente se te olvida una, tienes riesgo de tener un brote. Entonces, pero estos que tienen, o aquellos que tienen un fuerte efecto adrenérgico, antiadrenérgico, como uno de los principales efectos, se suelen por lo menos que tener que empezar a tomar poquito a poco para que vayas acostumbrándote poco y no provoques incrementos bruscos, vayas adaptándote a ese efecto secundario que no es deseable, pero que es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, siempre es así, con los adrenérgicos porque regulan también la tensión arterial y bloquear mucho los receptores adrenérgicos hará que caiga bruscamente y tendrás desvanecimientos, etcétera, etcétera, caer bruscamente la tensión, pero imagínate que tienes que dejar de tomar ese medicamento, no puedes dejarlo de tomar inmediatamente, sino que tendrás que pautar la retirada poquito a poco porque si no tendrás un rebrote de tensión alta, porque cuando tú en tu cuerpo tienes algo que cuando te lo tomas te baja la tensión, tu cuerpo aprende y justo antes de la hora de tomártelo te sube la tensión, es así como funcionamos, ¿entiendes? Entonces que no te lo tomes, pues tu cuerpo está esperando que te lo tome y te está poniendo la tensión aquí. Entonces, quiero decir que todo eso es lo que hay que tener en cuenta, la alteración química que estás provocando y mantenerlo. Amiga, que no ha venido aquí a cazar, estamos a lo que estamos.
No,
¿estamos a roles?
Está.
Ahí está.
Estaba pensando en eso, en que claro, tu organismo aprende...
Claro, claro. Entonces,
alucinante. Entonces, al final, sí, a veces...
Pues
yo le llevo a esto también.
Claro, claro, esa es la idea, hay que estar ahí. Quedaos con eso. El próximo día ya, fijaos, nos vamos a meter con las donas, que como veréis, en la risperidona, que es la primera, ya tiene un perfil farmacológico más sencillo. ¿Lo veis? Que no tiene todo pegado como tenían los otros. Ya veremos el siguiente y ya tenemos algunos otros, como hacía Bob Esponja, que ya os contaré qué es lo que significa. Y Bob Esponja. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, no nos da tiempo a más, ya nos hemos pasado un minuto incluso. Espero no haberos aburrido y nos vemos la semana que viene. Claro,
claro, es que es tan dinámico.
Pero ¿cómo no se te va a pasar la clase rápido? Si vienes recién ligadita, vienes con el subidón. Claro, es así, de autoestima es así. Bueno, chicos.